de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Esta semana se celebraba la Marcha Mundial contra Monsanto. Organizaciones como Greenpeace salían a la calle para denunciar el poder de esta gran multinacional sobre lo que se produce y se consume en el mundo. Frente al oligopolio de estas grandes empresas, los protestantes reclamaban la defensa de las semillas locales, la producción campesina, la defensa de los territorios, la biodiversidad y contra los transgénicos. Luis Ferreirín, responsable de campaña de agricultura de Greenpeace, nos lo contaba así en la Onda Local Andalucía.
Tenemos que recuperar el control de nuestra alimentación y de la agricultura. Precisamente cada vez más este control está en manos de unas pocas empresas, cada vez menos con estas fusiones como la de Monsanto con Bayer. Y es necesario que asumamos ese control, porque si no, son estas grandes multinacionales que están dictando lo que tenemos que comer y cómo tenemos que hacer nuestra agricultura.
Semanas antes, Ecologistas en Acción, junto a otros colectivos, habían organizado una semana sin pesticidas donde se analizó el impacto de los químicos en la salud humana y en el medio ambiente. Los pesticidas, además, son una pieza clave del modelo agroindustrial que aspira a maximizar los beneficios de producción. Un sistema que, según datos de la FAO, la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, produce un 60% más de lo que necesita el mundo. Hoy queremos hablar de todo esto y lo hacemos con José Esquinas, doctor en Ingeniería Agrónoma y Premio FAO 2012. Señor Esquinas, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días.
Bueno, decíamos en la introducción que el modelo agroindustrial produce un 60% más de lo que necesita el mundo. Y a mí me surgen dos preguntas. La primera es, bueno, si se produce en exceso, ¿por qué cada día mueren de hambre y malnutrición 40.000 personas en el mundo?
Bueno, a mi juicio es que el sistema agroalimentario actual, el sistema, sobre todo el sistema de la agroindustria, es ineficiente. Si fuese eficiente, esa contradicción no podía realizarse. Este sistema es eficiente desde un punto de vista económico, porque produce mucho, produce tanto que produce mucho más de lo que necesita. Pero desde el punto de vista social y humano, no, es ineficiente e injusto, porque esa comida que se produce y está en el mercado internacional no llega ni a la mesa ni a la boca de quien la necesita. Por otra parte, no solo es ineficiente e injusto, hay un problema que a mí personalmente me preocupa mucho más, que es el uso de los recursos naturales del planeta, limitados y perecederos, porque los datos cantan. Para producir, mira, estamos desperdiciando, se pierden por el camino 1.300 millones de toneladas métricas de alimentos cada año, o sea, una tercera parte de la producción mundial. Y para producir eso estamos utilizando 28 veces la superficie de España. Estamos utilizando una cuarta parte del agua dulce que se utiliza por año para agricultura y alimentación. Una cuarta parte de eso va a producir los alimentos que no van a llegar a la boca de nadie. Y estamos utilizando para producir esos alimentos 300 millones de barriles de petróleo. Y estamos contribuyendo, produciendo esos alimentos, al cambio climático con gases invernaderos en un 15%. Claro, evidentemente eso es insostenible desde todos los puntos de vista. Quizá porque lo que estamos haciendo de alguna manera es pretendiendo alimentar al mundo a distancia. No se trata de producir mucho en España o en Estados Unidos o en Canadá para alimentar a África. Yo creo que es imprescindible en estos momentos ir a la producción mucho más cercana. Fíjate que gran parte de ese desperdicio del que hablábamos, de recursos naturales del planeta para producir alimentos que no van a alimentar a nadie, es consecuencia de que en España, por ejemplo, el alimento medio que llega a nuestras bocas, ha recorrido antes entre 2.500 y 3.000 kilómetros.
Eso que llamamos los productos viajeros.
Eso que llamamos, desgraciadamente, productos viajeros, que aparte del gasto energético que supone, todo eso, esos productos llevan preservantes, llevan una serie de productos químicos que no son buenos para la salud humana. Mira, hace un par de años, en Porbú chocan dos camiones de mercancías. Uno viene de Holanda hacia el sur de España, el otro del sur de España a Holanda. Se vuelcan y se desparrama la mercancía. Ambos tenían tomates.
Una paradoja. José Esquina, yo quería preguntarle, bueno, también sobre este modelo, porque claro, todo esto tiene que ver con una forma de entender la agricultura y la alimentación que cambia sobre todo a partir del año 2008 con esa llamada crisis alimentaria. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué cambia?
Bueno, la crisis alimentaria que se produce entonces, que hace que los productos en 4 o 5 meses, en ese año, los productos alimenticios esenciales, el trigo, el arroz, el maíz, multiplican por 2 e incluso por 3 sus precios. Y eso es lo que lo provoca. Ahora, ¿qué hay detrás de eso? ¿Cómo es posible? Claro, eso lo que produce es un incremento tal de los precios que las personas en países en desarrollo que dependen para alimentarse de productos internacionales, pues ellos están gastando el 70, el 80% del salario medio en alimentos, claro, se multiplica por 2 el precio, no pueden comer. Entonces ese año se incrementa un 20-25% el número de hambrientos en el mundo y la consecuencia es que hay revueltas callejeras en más de 60 países y cae el gobierno en muchos de ellos. Fue una catástrofe realmente de dimensiones grandes y con una gran amenaza a la seguridad mundial. Pero si analizamos las causas, es muy curioso, porque es uno de los casos que nos muestra cómo no se trata solo la crisis alimentaria, cómo está unida la crisis alimentaria a otras crisis y cómo la única crisis real es de valores. En este caso, a la crisis inmobiliaria. Aquel año también lo que estaba ocurriendo, el año anterior, en el 2007, estalla la crisis inmobiliaria a nivel mundial y como consecuencia muchos bancos y entidades financieras, al ver la burbuja inmobiliaria que se les viene encima, empiezan a vender. Y al vender, lo que se encuentran es con una gran liquidez. Y esa liquidez, ese dinero que estaban invirtiendo hasta entonces en casas, dicen, bueno, ¿dónde lo invertimos? El alimento es una cosa segura, vamos a invertir en alimentos. ¿Cómo y dónde en alimentos? Algo que no nos manche las manos de tierra. Y entonces surgió la idea de invertirlo en el famoso mercado de futuros de los alimentos de Chicago, que es donde se regula el futuro, los futuros precios de los alimentos.
O sea, que se convierten en elementos de especulación.
Absolutamente. O sea, fíjate que el mercado de futuros de Chicago hasta ese momento había sido un elemento estabilizador de los precios agrícolas internacionales, santo y bueno. Pero en ese momento se decide especular ahí. ¿Qué es lo que se hace? Y mira, te digo cómo se sigue haciendo incluso ahora con un ejemplo, porque si no nos alargaríamos mucho. Pero es, soy una entidad financiera, tengo una gran cantidad de dinero que necesito invertir, porque si no estoy perdiendo, y entonces decido invertirlo ahí. Llamo a una serie de grandes productores agrícolas, cooperativas, desde mí, yo le voy a comprar su producto, sus tomates, sus pimientos, su arroz o su maíz del año que viene, o sea, la producción que usted tiene para el año próximo la voy a comprar ahora, yo se la pago ahora y pasa a ser mía.
Antes de que sea recogida.
Sí, a veces incluso antes de sembrarla. Pero sobre todo antes de que sea recogida. Entonces el agricultor dice, bueno, pues que voy muy bien, ya me aseguro que me van a pagar, porque además yo le voy a pagar el 80% a usted en la mano ahora mismo. Y acuerdan un precio y se vende. Llega la época de la recolección y el agricultor llama a la entidad financiera, oiga, el producto está maduro, ya puede enviar, cuando quiera se lo puede llevar. El otro dice, mire, yo no tengo almacenes, entonces voy a buscar el comprador ahora mismo y en los próximos días le envío los camiones para recogerlo. Busca el comprador al precio que obviamente le interesa, que tiene siempre que ganar sobre lo que invirtió antes, que lo encuentra, santo y bueno. Que no lo encuentra, bueno, pues vuelve a llamar al agricultor, mire, aguante usted 15 días, que en estos momentos los precios no son buenos. El agricultor aguanta 15 días y llama de nuevo, oiga, que esto se está pudriendo, se va a pudrir. De nuevo el comprador vuelve a hacer otra ronda, que encuentra el buen comprador, el comprador que quiere los camiones, los envía. Uh-huh. Que no, le dice, mire, no se preocupe, déjenlo que se pudre, no pasa nada. Uh-huh. Yo tengo invertido en otra serie de miles o decenas de miles de campos y entonces incluso, mira, esto tiene la ventaja de que así suben los precios. Y en efecto, así suben los precios.
Y señor Espina, estamos hablando de mercado, estamos hablando de especulación. ¿Qué relación tiene todo esto, este nuevo modelo de la agricultura y la alimentación, con el proceso de usurpación y acaparamiento que se está viviendo sobre todo en América Latina y África?
Perfecto, mira, está me viene al pelo con lo que estaba diciendo hace un momentito. En el momento en que esos precios que han subido en el mercado internacional como consecuencia de la especulación y por lo tanto una gran volatilidad de los precios, que es lo que está ocurriendo en estos momentos, afecta con morirse de hambre a los pobres. Pero ¿qué ocurre con los países ricos y con las grandes empresas? El país rico, que no puede producir sus alimentos porque tiene zonas áridas como Arabia Saudí, o porque tiene un exceso de población, como puede ocurrir en Corea del Sur o puede ocurrir en Japón, pues claro, no pueden hacer sus presupuestos para el año que viene. Con lo cual necesitan estabilizar los precios en el mercado internacional del que dependen. Y para eso lo que hacen es deciden comprar las tierras fértiles en los países pobres para, con mano de obra barata, producir allí sus propios alimentos.
Todo esto, además, parte, en sí, un mercado, decimos, donde se está concentrando cada vez más todo esto, y hay tres grandes conglomerados que son los que están determinando el 70% de las semillas en el mundo y el 65% de la producción mundial de pesticidas.
De agroquímicos, uh-huh, en general, así es, que es por una parte la Bayer Monsanto, por otra parte la Syngenta que en China, y por otra parte la DuPont Dow, uh-huh, que son grandes monopolios creados en los dos últimos años.
Que son los que determinan cómo funciona.
Claro, en el fondo, lo que es básico para nosotros, que es la alimentación, está en manos de un pequeño grupo de multinacionales, y esto nos lleva a una serie de incongruencias. ¿Por qué? Porque, y para mí la clave del problema es, se ha producido un proceso de mercantilización de los alimentos. Uh-huh. El alimento que antes era sagrado. El pan que a mí se me caía al suelo y mi abuelita o mi mamá me decía, come, cógelo, bésalo y cómetelo, hoy es un instrumento, es una mercancía. Y entonces, ¿cómo se mueve el dinero? ¿Cómo crece el PIB? ¿Cómo va la economía adelante? Vendiendo esos productos como vendiendo todos los demás productos. No importa que llegue a la boca del que consume. Eso no es lo importante. En este caso, como prima la economía, lo importante es producir, intercambiar, vender y mover.
Señor Esquina, nos quedamos sin tiempo, pero sí me gustaría, antes de terminar, preguntarle por qué podemos hacer los consumidores, qué responsabilidad tenemos, porque además muchas veces escuchamos esta excusa de es que a la hora de comprar, al final, los productos que vienen de la agroecología y de la agricultura de cercanía son más caros, pero ¿esto realmente es así?
No, claro, si nosotros tenemos en cuenta esos daños medioambientales de los que le he hablado antes, producidos por alimentos que no se va a consumir nadie. Y si tenemos en cuenta los daños a la salud humana, y esto es otro tema muy importante, fíjate que en Europa, por ejemplo, el 70% de las muertes hoy son consecuencia de enfermedades que no son ni contagiosas ni congénitas, y fundamentalmente del cáncer, de las cardiovasculares y de la diabetes, que todas ellas están conectadas al sobrepeso y a la obesidad producida por un tipo de alimentación que es el que estamos teniendo. Pues fíjate, en Europa tenemos más del 50% de la población obesa y con sobrepeso, y en niños de 6 a 9 años más del 35%, que es una barbaridad. Y estamos gastando 700.000 millones de euros en combatir esas enfermedades. Utilicemos eso o una mínima parte de eso en mejorar el sistema de alimentación y no estaremos engordando ni a las multinacionales farmacéuticas ni a las multinacionales del sector agroindustrial. Entonces, claro, ¿qué podemos hacer como consumidores? No es solo, por supuesto que hay que cambiar las leyes, pero además, y podemos ejercer presión para que eso se haga y para que realmente los precios se representen a los valores. Hoy, por cada euro que nosotros estamos pagando en el mercado por un producto agroindustrial, la sociedad tiene que pagar otros dos más para paliar los daños medioambientales y los daños a la salud humana. Pero es que además, como personas, tenemos la obligación y el derecho de decidir lo que compramos. Uh-huh. Yo lo que pienso es que es fundamental y además consumir es un acto político, no es un acto inocuo. Y cuando yo voy al mercado y decido comprar esto o aquello o lo demás allá, estoy premiando o castigando determinados tipos de producción. Entonces, yo siempre me gusta mucho decir que tenemos que transformar pacíficamente nuestro carro de la compra en un carro de combate. Y para eso exigir que los productos sean, por supuesto, buenos, de buena calidad, con sabor organoléptico y buen contenido en proteínas, pero también que sean limpios desde el punto de vista medioambiental, que no destruyan los recursos naturales sobre los que se basan, que sean justos desde el punto de vista social, que no se hayan pagado a niños para producirlos o salarios malos, y siempre que sea posible, que sean de producción local y estacional.
José Esquinas, lo tenemos que dejar aquí, doctor en Ingeniería Agrónoma, Premio FAO 2012. Como siempre, un enorme placer hablar con usted. Gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros.